esta otra cosa estaba puesta. Muy bien, ahora sí. Bueno, vamos a volver un poquito nada más. Entonces, habíamos dicho, usted había dicho que su familia es de...
Sí, la familia de viene de aquí siempre, sí. Siempre. Toda la vida hemos vivido en Castañeda.
Sí. Y usted nació en el año...
En el año 22.
22, sí. Y estábamos hablando de... Esta casa tiene como 28 años.
Tiene 28 años de construida. Esta casa fue construida en el 1962.
¿Y las casas del poblado?
Las del poblado de Castañer, digo, si empezamos a hablar desde que se empezaron los proyectos federales en Castañer, si no empezamos desde antes. Pero si empezamos desde esa época, pues fue por ahí, por el año 35. Donde se inició el proyecto de la Puerto Rico Reconstruction Administration, que era una, lo situamos la paz por abreviar las letras. Entonces empezó un proyecto aquí y se inició un campamento, donde en ese campamento se instalaron un hombre de la comunidad y de áreas adyacentes, no simplemente de la comunidad. Y estamos estrictamente bajo una condición militar, más o menos, como si fuese en el ejército, acampados, construyeron unos campamentos, donde es la plaza.
O sea, que la gente venía de otras partes también para colocarse
allí. Sí, venían de otros lados. Y entonces, donde está la plaza ahora de G3, sí, eran los campamentos. Ajá, ajá. Ahí se reclutaron hombres que estarían acuartelados desde el lunes por la mañana hasta el viernes a las 4 o 5 de la tarde.
¿No venían con sus familias? ¿Sus familias?
No, eran hombres solos que venían ahí a acampar. Ajá. Ahí se les daba todo, comida, cama, asistencia médica, todo lo que necesitaban durante esos 5 días laborables. Regresaban a sus casas los viernes por la tarde y volvían de regreso el lunes por la mañana al campamento. De ahí, pues, trabajaban en el área que compró la PRA, que fueron como unas 1500 cuerdas que eran de Don Juan Castañer, que habían sido de Don Juan Castañer, por eso se llama Castañer el proyecto.
Sí, sí. Y también de la familia Torres, que tenía otra hacienda.
Sí, entonces se le compraron también unas cuantas cuerdas a Mr. Casta, que era de la familia Torres.
Ajá.
Y ahí se inició el proyecto.
Ajá.
Ese proyecto, pues, ese campamento era con mira a seleccionar unos hombres.
Ajá.
Para entonces repartir de unas parcelas.
Ajá.
Con unas casas ya fabricadas por el mismo proyecto.
Ajá.
Esas casas se fabricaron y se le fueron adjudicando a todas aquellas personas que cumplió con los requisitos.
Ajá.
Que exigía en aquella ocasión la PRA, podían ser el campamento ese que era estilo militar. Esa gente salió de ahí y entonces pues se poseyeron esas parcelas, de las cuales el poblado siguió creciendo. No recuerdo bien si fueron cuántas parcelas son, pero me parece que era como 225, creo. No estoy seguro, no me recuerdo de eso. Pero sí, ahí empezó el poblado Castañer a crecer. Se va la PRA y allá para el año por el 48 por ahí.
Entonces la PRA estaba aquí por
empezó como por el 1935, sí, y ya para el 45 46 por ahí fue que,
pero llevaba 10 años aquí,
sí, trabajando.
Sí.
Ahí pues entonces esos terrenos fueron vendidos entonces a la Autoridad de Tierra de Puerto Rico. La estación experimental empezó a bregar en parte con esos terrenos.
Ajá.
No con todo, sino en parte. La estación experimental se poseyó unas parcelas pequeñas para uso experimental, que luego la cedió otra vez a la Corporación de la Paz. Y se siguió trabajando ahí en ese proyecto de estación experimental que todavía existe. Ajá. Todavía existe aquí en el barrio de Maní. De Maní, sí. Todavía está la estación experimental dando servicio. Sí. Pero volviendo atrás a la historia. Sí.
La destrucción de San Felipe en el...
No, San Felipe fue en el 1928. De esto pues yo no puedo hablar mucho, porque yo contaba con 6 años y algunos meses para San Felipe, pero sí, recuerdo bien como ahora, como quedó Puerto Rico, o quedó Puerto Rico, no, quedó la zona donde yo vivía, que fue la que conocía. Pero a partir de la zona donde yo vivía, Puerto Rico quedó completamente en un desastre. Un desastre. Recuerdo que nosotros aquí nos parábamos ahí en cualquier loma de esa y divisábamos 20 o 25 kilómetros, lo que nos diera la vista, a lo que pudiéramos captar en playa, todo como si fuese una playa. No había nada.
No había hojas, no había árboles.
Los árboles quedaron destrozados completos, y el que quedó entero no, el que quedó con los troncos, pues quedó completamente, uno está sin cáscara. La corteza, lo que llamamos la cáscara, ¿no? La corteza de los árboles. En algunas ocasiones también le desprendió parte, porque eran unos vientos demasiado. Yo recuerdo muy bien esa historia de pequeño, de lo que yo pude ver. Eso fue desastroso en Puerto Rico.
Entonces la PRA en parte estaba relacionada con eso, con la reconstrucción del pueblo y de todo después, o ya...
Lo que pasó fue que esto era una zona completamente aislada. Sí. Y entonces pues se fueron, se fue tomando interés en rehabilitar la zona. Quizás por la topografía que tenía, o quizás por la pobreza que había, o no sé cuáles eran las miras que tuvo el gobierno federal en aquella época para concentrarse aquí en Puerto Rico, en la zona cafetalera, en el centro de la isla. Sí, porque este fue un proyecto único en el centro de la isla. Ajá. Hubieron allá en San Juan y hubieron en otros lados, pero en el centro de la isla fue único este proyecto, que empezó a poblarse en esa forma. Sí, sí.
Entonces el poblado había empezado ya organizarse antes de la llegada del hospital, ¿no? La hacienda primero y después la PRA y después...
La hacienda primero, después la PRA. Pero aún con la hacienda y la PRA, pues era un poco, diría yo, triste la situación. Porque estábamos lejos de todos los pueblos, como usted bien ve ahora mismo. De esto no lo hemos jodado para ningún lado, está aquí. Y la distancia entre pueblos es la misma, sí, de los tiempos más antaños y los tiempos de ahora.
No, aquel entonces no había jeep ni
guagua. En aquel entonces no había jeep. En aquel entonces, cuando yo estoy hablando de esto, había solamente una vía de comunicación, que era la vía central, que es la carretera 135 de las Juntas a Castañeda, la 128 de Lares a Yau, y la 105 de Yau, o bien sea del 22. De un sector que le llaman el 22, ajá, América, ajá, a Mayagüez. Esos eran los accesos que teníamos, ajá, para la transportación y la comunicación. Ajá. Luego después, pues, bien sé, en esos momentos lo que se usaba mucho aquí era la mula. Ajá. Ajá. Se transportaban todos los productos. Ajá. Ajá. Los que se consumían y los que se producían, ajá, iban en mulas a Yauco y venían de Yauco a este centro. Ese era el medio de transportación que teníamos, no había otro medio.
¿Y cargaban las mulas o las mulas tiraban...?
No, se cargaban. Sí, las mulas se cargaban a 2 quintales, ajá, ajá, y 200 libras de peso le ponían, fuera de café, fuera de lo que fuera. Sí, sí. Y entonces ahí, de regreso, ajá, regresaban entonces con lo que llamaban entonces las provisiones, sí, sí, que era lo que la comida que traía la hacienda. Sí, sí. La depositaban en una cantina y ahí esclavizaba a los obreros.
Sí, los obreros dependían mucho de la hacienda porque no tenían otro...
El obrero era el patrón, era el padre de los agregados. Eso lo dominaba a sus anchas, hasta en las elecciones. Él decidía por ellos. Esa situación duró muchos años. pero la transportación en especial era en mula, en aquella época.
¿Y no había realmente escuelas en la zona? O...
Teníamos unas escuelitas rurales hasta el tercer grado. Sí, que teníamos una escuelita que, por cierto, los otros días leyendo en un periodiquito de la comunidad, vi un error en el nombre de la escuelita. Pero no traté de corregirlo porque no le encontré mucha importancia al conseguir a él, porque lo mismo daba el nombre de la cotorra, el nombre Escuela Guayo, pero era Escuela Guayo. Sí, era en el mismo centro de la Loma Arriba. Sí. Luego después cambió a esta casa que usted ve ahí al frente, bonita. Ahí cambió de escuela, era una casita bonita y pobre. Una casita de madera bien antigua. Y ahí cambió la escuela. Hasta que se construyó en el 1937, se le dio comienzo a la escuela Gabriela Mistral, la segunda unidad de Castañeda, hecha por La Paz también.
¿El trabajo mismo del café ha cambiado mucho
en...? Ah, no, en cuanto a la modernización de la agricultura.
Sí, la labor es...
Sí, no, eso tiene un 1000% de cambio.
Sí.
Sí. Antes la labor exclusiva era el machete y la azada, y no habían los adelantos. Con la vida ahora, que yo no lo llamo adelantos, de hecho. Yo los llamo atrasos y así los puedo simular donde quiera. Porque hay una condición en los métodos que se usan en base a los insecticidas, plaguicidas y las maquinarias, que parte del suelo de Puerto Rico, que antes se mantenía intacto en la montaña, ha ido a parar a las playas y a los lagos. Y entonces la vida acuática en toda la zona desapareció por la acumulación de los venenos en las aguas, y desaparecieron los crustáceos, desapareció toda esa vida silvestre que había. Pues yo eso lo llamo atraso, ¿no?
Sí.
A pesar de que en la agricultura en sí se ha progresado, porque una finca que producía un quintal de café, una cuerda o dos, en aquella época, hoy puede producir 15, 20, hasta 25 a producir, no en todos los casos.
Sí, leí que se produce casi tanto como en la época cuando había más cuerdas, pero con mucho menos terreno hoy en día, pero con el uso de...
En el sistema de hoy, en la agricultura moderna, una cuerda de café produce por lo que producían 15 antes, quizás hasta más. Sí, no, eso es natural. Sí. En eso estamos bien.
Pero todavía depende bastante también de trabajo manual, ¿no?
Trabajo manual, de la
maquinaria pesada también mucho, ¿no? Para limpiar.
Sí, en Puerto Rico no se está usando, en la zona cafetalera, yo diría que el 90% es en base al brazo. Es por la topografía del suelo. Tenemos unos suelos quebradizos, unos suelos en lo que llamamos bien fiscosos, ¿no? Bien pendientes, y entonces eso nos da lugar a que nosotros podamos mecanizar.
Sí, sí, sí.
Pero se está usando hoy un recurso que, a pesar de que yo no sé a dónde iremos a parar con él y cuáles serán los resultados futuros, eso yo no lo puedo predecir, pero sí estamos dependiendo de un recurso que es bastante factible hasta ahora, que es los herbicidas. Sí, nos han ayudado muchísimo. Ya casi no dependemos del machete como antes. Un hombre hacía muy poco y se mataba trabajando. Hoy un hombre con una bomba de herbicida en la espalda hace mucho más trabajo que 10 en la época de antes, de machete.
Y las herbicidas no son tan venenosas como insecticidas y fertilizantes.
No, la mayor parte de los herbicidas se están usando en Puerto Rico. No son como los de antes, que eran bastante arsenicales y eran residuales, que se quedaban por largo tiempo en el piso. Ahora mismo tenemos unos herbicidas que trabajan exclusivamente en lo que tocan, son de contacto, y una vez tocan el piso, pues ya pierden la efectividad. Y eso pues ayuda muchísimo al ambiente.
Sí.
Ahora, los insecticidas son criminales, tanto en el ambiente de la fauna como del ser humano.
Ajá,
sí, y el animal doméstico.
Sí.
Yo creo que si se pudiera en alguna forma eliminar eso eso es insecticida. Puerto Rico volvería casi un 80% a tener su la pureza que tenía en el aire y en las aguas. Se perdió.
La mano de obra que se necesita para sembrar y cosechar, recoger el café, ahora no viene exclusivamente de Puerto Rico. Hay migrantes que vienen de la República Dominicana para la recogida también. ¿No?
Sí, yo no entiendo, no creo que sean migrantes. Sí son migrantes, porque es la palabra, cuando uno se mueve de un sitio a otro, ¿no? Pero son receptores de su país que quizás en algún momento no le rinden una buena labor al país. No, no, no. Y lo estamos notando ya. Mucha criminalidad de manos de dominicanos, no digo que sean todos, malo, porque no es verdad. Pero los dominicanos vienen a Puerto Rico con un propósito exclusivo. Es de coger un poco de tonto al agricultor, que le llenan los papeles, como que está trabajando tal una época, un año diría yo, lo que sea. Y luego se pintan y se van a Estados Unidos y eso no se sabe qué se hace. Realmente Puerto Rico es una puerta de escape a los dominicanos que quieren desertar. Sí. Es únicamente una puerta de escape. Y eso lo sabe el científico y lo sabe el jíbaro de campo como soy yo, que eso es así.
Entonces, los dominicanos que vienen para trabajar al café no regresan a la República Dominicana normalmente, ¿no? Vienen...
Yo diría que un 95% no regresa. Los que vienen con el propósito de trabajar en Puerto Rico, eso sí regresan. Pero eso es un 5%. No vamos a hacernos las ilusiones de que todos vienen con ese propósito. Porque la prueba tiene que aquí había muchos dominicanos que vino y ahora mismo hay dos o tres por ahí. Pero no están trabajando como vinieron y se iniciaron. Están ahora haciendo bonito cuerpo como los puertorriqueños y viviendo de los mismos beneficios que tienen por aquí. Para las mismas protecciones de la ley.
Y la gente de aquí también empezaba a emigrar más también en los años 30 o...
No. Migración existió desde el 98, pero no es la forma que surgió ese brote de migrantes desde, diría yo, desde el 48 en adelante. Si ya en el 50 la migración era una migración de puertorriqueños en un por ciento elevado.
Muy elevado.
Y Puerto Rico en aquella época del 50 tuvo dos clases de migraciones, unos obligados y otros voluntarios. Después la cuestión de la guerra del 44. Pues que se llevó la mayor parte de la juventud. Luego después regresaron por ahí en el 50 y 52, 55. Y luego después entonces vino la migración de ellos mismos y de parte de la ciudadanía.
Pero empezó en parte por la guerra de 44, la Segunda Guerra Mundial.
Sí, la escasez de trabajo en Puerto Rico y el deseo de progresar. Llegó a febrero de Puerto Rico, a migrar a los campos de Estados Unidos. Todavía hay puertorriqueños que no regresó y no se supo. Pero sí, una migración yo diría que hacía más.
Y la década de los 50 corresponde también con... Bueno, hay muchas fábricas en la costa, sobre todo de Puerto Rico, más énfasis en la... no en la industria del campo, sino en industria de fábrica, de fabricación y... Sí, ¿había un abandono también del campo en parte o que incluía? O...
¿Abandono se refiere a que
en parte del gobierno cuanto a apoyo o subsidio?
No,
o...
el gobierno nunca ha sido eficaz. Y lo digo con toda honradez. nunca he sido eficaz con el agricultor de Puerto Rico. A pesar de que hay unos incentivos y que hay un secretario de Agricultura y que hay unas oficinas regionales donde atienden al agricultor y demás, pero los servicios que presta son unos servicios que no son de una buena calidad. Y eso ya yo lo he discutido varias veces y no es la primera vez que enfoco ese tema.
Pero veo que personas como Pedro Bengochea, que ahora se dedican a sembrar café y abrir fincas, tienen incentivos, ¿no? Pero había esos incentivos también, pero no
antes. ¿Antes? No. Antes no había incentivos como los que hay ahora.
¿Y eso?
Ahora los incentivos que hay ahora pues son mucho más. Incentivos, a pesar que no son bien distribuidos, pero sí los hay. Y cada vez hay más burocracia que ayuda, eso sí también lo hay. Porque se ven papeles y ve a tal sitio y ve al otro sitio y cuando uno ve a darse cuenta se cansó y lo dejó. Pero sí los hay. Que no estén canalizados, pero el gobierno sí tiene incentivos.
¿Los incentivos más recientes empezaron hace como 10 años o...?
No, hace un poco más.
Hace
los incentivos datan como de 30 años.
De 30 años.
Sí, porque hubo los incentivos a la zona agrícola, más bien empezaron a fluir para las personas que querían producir en sus granjas avícolas y porcinas, y el ganado lechero. Y aún el de carne, pues el gobierno empezó por ahí.
Ajá.
Sí.
Ajá.
Y hubo un gran programa.
Sí.
Todavía existe.
Ajá.
No en la forma que se desarrolló, pero sí existe.
Sí.
Sí.
¿Qué recuerda usted de la llegada de los primeros norteamericanos o americanos aquí en la zona? Ellos, los primeros que vinieron por el hospital, ¿no? Por la iglesia de los hermanos.
Esos vinieron, sí. Estos fueron cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. De ahí es que surge que el gobierno toma esas medidas. Y la iglesia, pues, recoge, como es natural, a esas personas que lo llamaban pacifistas por conciencia,
sí.
O que se llaman.
Sí.
Y entonces pues ellos decidieron, en vez de ir a los campos de batalla, pues servirle a la patria,
sí.
en otras ramas donde no tuvieron que sacrificar vida,
uh-huh.
ni la de ellos.
Sí.
De hecho es una cosa lógica.
Sí.
Y entonces pues aquí vino, empezaron a venir a este campo, que era un campo, pues diría una zona aislada, completamente remota, como le conté al primero, que aunque ya tenía unos pequeños adelantos, pero no era lo suficiente para un desarrollo,
sí, sí.
Como lo hubo después que vinieron los americanos, como decíamos nosotros aquí, que eran los migrantes pacifistas por conciencia. Aquí llegaron, no recuerdo muy bien los nombres, pero sí tengo nombres de unos señores. Vinieron a trabajar por la zona, por los puertorriqueños de esta zona, en cuerpo y alma, como decimos nosotros. Recuerdo bien el doctor Hoffman, no recuerdo el nombre, siempre los trataban por los apellidos.
Sí.
Entonces estaba una muchacha que todavía existe aquí, Violeta, que es la esposa del reverendo Crespo. Willy, luego después fue la esposa de John Forbes. Cuando los primeros cogieron aquí, entonces el doctor Kinney, que entonces no era doctor, que era un muchacho jovencito, que
ajá.
se hizo doctor en Puerto Rico. Kinney y doctor Berg. Esas personas fueron prácticamente las que iniciaron el proyecto en Castañón. De ahí, pues siguieron llegando en cantidades, llegaban desde aquí a ver como, yo creo que como 50 de ellos o más, uh-huh. trabajando, uh-huh. todos trabajando y sintiendo una gran labor y levantando esta zona. Y podemos agradecer prácticamente lo que hay hoy día. Uh-huh. Pero podemos agradecer a esa gente. De ahí se construyó con la madera de ese mismo campamento militar, uh-huh. con los inicios de la práctica, se construyó un hospital uh-huh. aquí en la puerta llena.
Aquí, ¿no?
Sí,
ah, sí, sí,
que todavía está ahí.
Sí, sí. Vi que hay
todavía
edificios.
Todavía existen los edificios. Esos edificios sí. que usted ve allí en madera, con sí. excepción de la casa grande.
Sí.
Esa es la casa de una hacienda que había, la hacienda llena.
Ajá, ajá. Pero los otros edificios eran de la época de la PRA,
¿no? Sí, primero, primero volviendo así, no recuerdo cómo hacer cosas. Era un hospitalillo que se construyó en el mismo hospital allá donde está la plaza ahora. Uh-huh. Se construyó un hospitalillito allí, que por cierto allí nació el primer hijo de nosotros. Uh-huh. Luego después, porque no había la capacidad de ampliarlo, uh-huh. pues compraron acá un pedazo de tierra. Que le cedió la misma práctica, el mismo gobierno federal. Y en ese pedazo de tierra fue que se edificó el campamento, el hospital, sí, sí. con la madera del campamento ah, este militar que había, que todavía existe ahí, lo vio usted ahora cuando pasó. Obsoleto, pero sí. Eso dio un gran servicio a esta comunidad.
¿Usaban la casa de la hacienda allí o solamente?
La casa de la hacienda se la usaban ellos para vivienda,
para vivienda.
Y en los bajos era lo que llamamos hoy día el OPD.
Ah,
sí. Sí, la clínica.
La clínica.
Sí, sí. De... Entonces, pues ahí se hubo la necesidad.
Un momento, voy a cambiar esto.